porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Muy buenos días, estamos otra vez en Huellas en la Tierra. Les recordamos que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@unirradio.uhu.es y que en la página web de Unirradio, que es www.uhu.es/unirradio, pueden encontrar nuestro programa. Les recomendamos que nos visiten porque la verdad que está muy bien las páginas, todas las páginas de Unirradio, en las que pueden vernos, conocernos y eso, que nos manden algún correo con algún tipo de dudas que tengan o algún programa que quieran que hagamos, aunque ya nos queda un poquito porque quedan dos programas más y ya nos veremos en el próximo curso lectivo. Como les he dicho, hoy vamos a hablar como pantallazo general sobre energías renovables y eficiencia energética. Para ello hemos invitado a Jesús González Lavajo. También habíamos invitado a Federico Vaca, pero la verdad que le hemos avisado con poco tiempo y está un poco mal de salud. Así que Jesús, te ha tocado estar con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días. Bueno, tú eres formas parte del máster de universitario en energías renovables y eficiencia energética, ¿verdad?
Sí, efectivamente, estamos dirigiendo el máster universitario en energías renovables y eficiencia energética. Es un máster dedicado fundamentalmente, un máster laboral dedicado a la enseñanza a los alumnos de todas aquellas tecnologías que se necesitan en la empresa para la implantación de las energías renovables y, sobre todo, para conseguir algo que es mucho más fácil, que es la eficiencia energética, o sea, ahorrar energía en la empresa.
La verdad que es un tema súper importante ahora, ¿no?, en la actualidad. Yo creo que siempre lo ha sido, pero en la actualidad pues ahora tiene un boom impresionante por todas las noticias que hemos estado escuchando hasta hace poco, ¿no?, el ahorrar energía. Si tendríamos que definir la energía y qué tipos de energías existen, ¿nos podrías hacer así un gran pantallazo, como les haces a tus alumnos, pero con menos hincapié?
Bueno, hay que decir que la energía es todo aquello que sirve, utiliza para producir trabajo, pero eso es un concepto demasiado abstracto. En realidad, energía nada más que hay una, es la energía del universo. Lo único que ocurre es que tiene distintas manifestaciones, como si fueran distintas fotografías de la misma persona. Tenemos las manifestaciones de la energía mecánica, energía térmica, energía eléctrica, energía química. Y nosotros lo que vamos a tratar aquí fundamentalmente es de hablar de cómo podemos obtener energía, o sea, de a partir de qué podemos obtener energía, o sea, cuáles son las fuentes de energía. Pero cuando hablamos de energías renovables, en realidad lo que estamos hablando es de fuentes de energías renovables, puesto que la energía en realidad es única, que se va transformando de una forma a otra. Y la energía ya se sabe que no se crea ni se destruye, sino simplemente cambia de forma.
¿Y esta fuente de energía, cuáles son de esta fuente de energía, cuáles son renovables y cuáles no?
Tenemos dos tipos de fuentes de energía, las renovables y las no renovables. Las renovables son aquellas que fundamentalmente la mayoría, una aplastante mayoría, dependen del sol. Ajá. Por ejemplo, la energía eólica, la energía hidráulica, la energía fotovoltaica, o sea, la energía solar, etcétera. Las energías no renovables pues son aquellas que se trata de quemar productos, por ejemplo el petróleo, por ejemplo el gas natural. Más energías no renovables son siempre las energías de combustibles fósiles, por ejemplo el carbón, la antracita, todo eso son combustibles que una vez quemados ya no podemos volverlos a reutilizar, mientras que la energía del sol, pues el sol sale todos los días, podemos utilizar la energía y esperar mañana que tendremos más energía del sol.
Si tendrías que dar ventajas y desventajas de estas, o sea, haciendo una comparación en energías renovables y no renovables, las grandes ventajas de las renovables, ¿cuáles serían comparándolas con las no renovables?
Las renovables tienen la ventaja de que efectivamente son renovables. Exacto. Y las tenemos todos los días con nosotros. Sin embargo, tienen unos inconvenientes, que son unas energías diluidas. Por lo tanto, para obtener energía, por ejemplo, solar, necesitamos mucha superficie para concentrar una gran cantidad de energía solar. En cambio, las energías de los combustibles fósiles pues son energías concentradas. Uh-huh. son energías que no dependen del sol, no dependen del viento ni del agua, sino simplemente tenemos el carbón en casa o tenemos la bombona de gas butano o de petróleo, tenemos la gasolina. Son energías que en muy poco volumen concentran una gran cantidad de energía. Mientras que el sol tiene la energía muy distribuida. Por ejemplo, la energía del sol en Huelva está aproximadamente entre los 700-900 vatios por metro cuadrado.
Es una desventaja realmente que necesitamos una gran superficie para colocar esto, pero esto cada día va mejorando, ¿no? Todas las técnicas o no.
Efectivamente, las investigaciones actuales van todas en la misma línea de conseguir incrementar el rendimiento de las energías. De tal forma que, por ejemplo, el primer tren que se inventó en Inglaterra tenía un rendimiento del 1%. Y eso quiere decir que de cada 100 toneladas de carbón solamente una tonelada se utilizaba para el desplazamiento, lo demás se perdía en rozamientos, en calor, etcétera. Actualmente los trenes tienen un rendimiento mucho más alto, del 20%. Entonces quiere decir que se ha ido evolucionando en el sentido de conseguir con menos material combustible, conseguir producir un mayor desplazamiento. Y eso también influye, por ejemplo, se está logrando, por ejemplo, en los coches. Lo que pasa es que ahí tenemos un problema, y es que todos los sistemas térmicos, todos los sistemas que funcionan quemando algún combustible, tiene una limitación que está alrededor de entre el 25% y el 30%, y a partir de ahí ya no se puede pasar. O sea que como máximo podemos tener un rendimiento de un 30% más, ¿no?
¿Pero eso tanto de las renovables como las no renovables?
Bueno, es que el tema de las energías renovables es que el rendimiento depende de cada sistema. Por ejemplo, la energía del viento, lo máximo que se puede conseguir es el 59%. Si pudiéramos conseguir el 100% de energía a partir del viento, lo que conseguiríamos sería parar el viento, porque entonces el viento perdería toda su energía y se quedaría parado, y entonces ya el aparato quedaría, el aerogenerador se quedaría parado. Por eso, en realidad, el que sea el 59% está bien, porque es que si no, el viento tiene que seguir, tiene que continuar, tiene que afectar a otros factores, por ejemplo, a las nubes, en fin. Después tenemos otro sistema, por ejemplo la fotovoltaica, que ahora mismo estamos sobre el 15%. En algunos laboratorios se ha conseguido materiales que llegan a tener un rendimiento del 30%, pero no se ha superado el 30%. Después hay otros sistemas, por ejemplo la termofotovoltaica, que tiene un rendimiento de 5%. También se está investigando a ver si se consigue mayor rendimiento. En fin, cada sistema tiene su propio rendimiento, y en algunos se sabe cuál es el rendimiento máximo, en otros no se sabe. Y aparte de eso hay otros problemas, como son, por ejemplo, en la eólica se trata de encontrar campos donde haya viento, porque en todos los sitios no hace viento. Entonces hay que encontrar campos que tengan viento y que el viento sea constante, que sea mantenido, que a ser posible haya viento también cuando hay anticiclón. Cuando hay anticiclones normalmente no hay viento, solamente cuando hay borrasca. O sea que hay una serie de problemas que hay que tener en cuenta. Entonces llega un momento en que uno estudia, por ejemplo, el mapa de España y dice, bueno, como cuántos megavatios se pueden obtener de la energía eólica, pues calculamos que en España se podrían obtener, por ejemplo, 10.000 megavatios o 20.000 megavatios, pero llegará un momento en que se terminará, digamos, el campo de vientos, y ya ahí se acabó. O sea que los rendimientos todos tienen un límite.
¿Y son todas las energías renovables sostenibles con el medio ambiente?
Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El tema es que, por ejemplo, la energía fotovoltaica pues le da la radiación solar a la placa fotovoltaica y obtenemos la energía eléctrica. El tema está en que para obtener esa placa fotovoltaica necesitamos una empresa, una fábrica, donde hay una serie de elementos energéticos que se necesita para poder fundir el silicio, etcétera. Hay que utilizar silicio, hay que hacer unos procesos químicos, o sea que hay unos productos residuales que hay que tener en cuenta que también se van a producir. O sea que perfecto, no hay nada hasta ahora.
Claro. ¿Y usted cree que en el futuro se podrá utilizar la energía exclusivamente de fuentes renovables, por ejemplo? ¿O siempre va a hacer falta, por ejemplo, una energía nuclear, una energía...?
El tema de la energía renovable es que, por ejemplo, la fotovoltaica pues va aumentando la energía por la mañana hasta aproximadamente en Huelva pasa el sol por encima aproximadamente sobre las 2:30 de la tarde. O sea, a las 2:30 de la tarde es cuando el sol está perfectamente encima de Huelva y después va disminuyendo. Por lo tanto, la energía fotovoltaica, si nosotros hacemos una instalación, por ejemplo, de 20 megavatios de energía fotovoltaica, sabemos que por la noche no va a funcionar, o sea, es que es así de elemental. Y si hacemos una planta de energía termosolar, pues tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Sanlúcar, por ejemplo, pues se ha hecho una planta de energía termosolar que tiene 12 megavatios, una de ellas, ahora se están fabricando otras nuevas, pero cuando se va ocultando el sol hay que empezar a inyectar gas natural en las calderas para poder obtener vapor o para obtener energía a partir de la combustión del gas natural para que la empresa, para que la fábrica no se pare, para que la producción continúe, porque es que el sol ya se ha ido. Entonces, hay una serie de temas que hay que ir estudiando. Y uno de los temas más importantes es que la red eléctrica sea estable. Entonces, para que la red eléctrica sea estable, en España se está estabilizando basándose en la energía nuclear y en la energía hidráulica cuando hay energía hidráulica, que ese es otro problema, que la energía hidráulica depende de las lluvias. Y en España es un problema esto, porque es un país muy, muy de secano, ¿no? Digamos, de la mitad para abajo es muy seco. Entonces, la estabilización del sistema eléctrico pasa por la energía nuclear. No podemos prescindir de la energía nuclear. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Francia, que tiene 56, 58, 59 centrales nucleares y tiene un sistema energético, digamos, autosuficiente. Pero nosotros no lo tenemos bien diseñado y entonces solamente tenemos una suficiencia de entre el 20 y el 30%. Todo lo demás hay que importarlo de fuera y eso es un problema, porque entonces estamos dependiendo de los elementos exteriores.
Efectivamente. Y referente a este tema, ¿qué opina usted, por ejemplo, que un país esté incentivando algo que se utilice la energía renovable, que las casas se pongan paneles solares, las casas de nueva construcción, y después compre esta energía nuclear a otros países? Eso, como le guste, como profesor.
Claro, lo que pasa es que España compra energía a otros países, por ejemplo a Francia, cuando lo necesita. ¿Y cuándo lo necesita? Cuando hace un frío que pela. Entonces, cuando hace muchísimo frío, necesita muchísima energía para calentar las casas y entonces pues lo que hace es que lo compra Francia o se lo compra a Marruecos, que Marruecos también le vende a España cuando necesita. Pero claro, ahí hay otro problema, y es que Francia, cuando hace frío en España, también hace frío en Francia. Entonces Francia muchas veces dice, es que nosotros no podemos vender más porque no tenemos. Claro, porque ya llega un momento en que Francia también necesita su energía eléctrica para calentarse las casas. Y aparte de eso hay otro problema, y es que las redes eléctricas europeas se están interconexionando unas con otras para conseguir una mayor estabilidad de la red, de tal forma que las ondas eléctricas, las ondas que se están vendiendo, los hercios que se están vendiendo sean efectivamente esos, sino otros, y con la estabilidad que se necesita para que las máquinas funcionen bien.
No hay duda de que las energías renovables tienen beneficios, pero que aún tenemos que seguir caminando bastante, ¿verdad, Jesús?
Claro, es que el problema de esto es que el ser humano empezó con la madera, quemando madera. Los hombres primitivos quemaban madera. Después de la madera se pasó al carbón, después del carbón se ha pasado al petróleo, después del petróleo se ha pasado a la energía nuclear, y resulta que a medida que el ser humano ha ido evolucionando, nunca ha dejado de quemar madera, nunca ha dejado de quemar carbón, nunca ha dejado de quemar petróleo. O sea que cada vez que inventamos una nueva fuente de energía, utilizamos también las anteriores. O sea que
no estamos progresando, ¿no?
Lo que estamos haciendo es cada vez consumiendo más, cada vez más aparatos, más chismes, más cacharros, más aire acondicionado, el aire acondicionado más perfecto, el otro. Pero claro, el tema es que hay que educar a la población en el ahorro de energía, en el consumo racional de energía. Porque claro, así no podemos seguir. No podemos seguir porque estamos produciendo muchísimo CO2 que contribuye al calentamiento global, todo el mundo luchando, toda Europa luchando para evitar que se produzca CO2. Hay ya empresas que están haciendo un algo que se llama el secuestro del CO2, que cuando el CO2 sale por las chimeneas, lo recogen y lo están almacenando para que no vaya a la atmósfera, para que no incremente el calentamiento global. O sea que hay una serie de problemas que tenemos que tener en cuenta, y lo que hay que hacer es concienciar a la población de que lo mismo que cada uno tiene que tirar su basura en las distintas bolsas, tiene también que utilizar la energía de una forma lo más racional y lo más... La gente dice que es que uno es muy agarrado cuando apaga las luces, pero es que lo que no se puede tener es toda la casa entera encendida, toda la noche encendida, claro. Porque no puede ser, o sea, es que el país no se lo puede permitir, aunque haya gente que se lo puedan permitir.
Ese es el problema, que tenemos que aprender a ahorrar, pero no por el simple hecho de que nos cueste en el bolsillo, claro. ¿No? Sino de que ser conscientes de que esto, pues al final... le va a pasar cuenta al planeta.
Ahí está el problema, sí, efectivamente.
Sí, Jesús, ¿tendrías que decirnos alguna curiosidad para destacar dentro del mundo de las energías renovables?
Bueno, pues yo lo que más destacaría es que se están investigando nuevos métodos, nuevos sistemas, nuevos mecanismos, sobre todo, por ejemplo, en la energía marina, energía de las olas, energía de las mareas, energía de la diferencia que hay, por ejemplo, en la zona de... En las zonas tropicales hay una diferencia de 20 grados entre la superficie del mar y la zona profunda del mar, y esa diferencia se puede utilizar para conseguir energía. En fin, todo eso se está investigando la energía termofotovoltaica. En fin, hay muchos sistemas de energía que se están investigando y que darán resultado por dentro de 30 o 40 años. Pero lo más importante que se está investigando es la energía de fusión. La Unión Europea, Japón, Canadá, Estados Unidos han unido todos sus esfuerzos para construir en Francia un aparato que se llama el ITER, que es un aparato con el que se pretende conseguir energía de fusión, que no es energía nuclear de fisión como la del uranio, sino de fundir hidrógeno. Entonces, con esa fusión de hidrógeno se conseguiría, teóricamente al menos, se conseguiría una energía, digamos, prácticamente infinita, puesto que lo que se trata es de fundir hidrógeno que se saca del agua del mar. El mar es muy grande, entonces pues, podríamos conseguir muchísima energía. Pero todo eso, pues yo creo que como unos 30 o 40 años todavía tendrán que pasar para poder conseguir un aparato que sea realmente rentable, que se pueda utilizar en condiciones y que cualquiera lo pueda utilizar.
¿Y usted cree que con el tema del petróleo nos va a coger el toro? ¿Se va a acabar el petróleo antes que tengamos una fuente de energía alternativa?
Ese es el tema, que todos estos países, fíjate, Japón, toda Europa, Estados Unidos y Canadá, poniendo a disposición del sistema muchísimos millones de euros para conseguir eso, pero rápidamente. Lo que pasa es que tan rápidamente el petróleo se acaba antes, claro. Sí, y el problema del petróleo es que ayer, por ejemplo, estaba a $130 el barril, cuando yo lo he conocido a un euro. Cuando con 2 euros tú ibas a la gasolinera y te llenaban el depósito, todavía te daban la vuelta. Y hoy día con 2 euros no consiguen ni 2 litros siquiera. O sea que es que...
Pero también ahí el problema es que el dólar también está muy, muy bajo comparado con el euro, ¿no? Que es normal de que cueste más caro.
A nosotros nos cuesta más barato porque el euro está más alto. Ya, o sea, a nosotros nos cuesta mucho más barato. A los que les cuesta mucho más caro es a los países, por ejemplo, de Sudamérica.
Sí. Claro. Y a pesar de que tienen petróleo.
Sí, ese es otro problema, que tienen una gran riqueza de petróleo, pero después no está muy eficientemente trabajado. O sea, no se consigue utilizar el petróleo muy eficientemente para conseguir un máximo beneficio de la sociedad. Ese es otro problema.
Bueno, Jesús, perdona, tenemos ya poquito tiempo. Te voy a seguir invitando en los próximos programas porque vamos a seguir hablando de energía, pero vamos a hacer hincapié en algunas renovables.
Aquí estaremos.
Y muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Que te agradecemos que con tan poco tiempo pues siempre estés disponible para nosotros. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Muy bien.
Bueno, como dijimos también, hoy teníamos otra entrevista bastante peculiar porque vamos a hablar de gestión de residuos de la Universidad de Huelva, Y para ello hemos invitado a Judith Anglada. Buenos días,
Judith. Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ya sabes que lo que nos interesa, porque hemos estado hablando ya sobre residuos, reciclaje, y bueno, la idea es un poco ver qué es lo que se hace dentro de la Universidad de Huelva con respecto a la gestión de los residuos que hay aquí, ¿no? En resumen y en líneas generales, ¿cómo sería en la Universidad de Huelva esto?
Bueno, pues en la Universidad de Huelva podemos hacer principalmente una clasificación de los residuos entre los que no son peligrosos y los que son peligrosos. Y entre los no peligrosos nos encontramos sobre todo con residuos sólidos urbanos, nos encontramos con residuos vegetales, de obras, también nos encontramos con tóner y cartuchos de tinta que ya no se usan, y también algún tipo de pilas, no todas, porque algunas contienen mercurio y otras no contienen mercurio. Entonces, en principio, la gestión de estos residuos, pues la lleva la de los residuos sólidos urbanos, se encarga el ayuntamiento y se encarga también de colocar los distintos contenedores para hacer una recogida selectiva. Y en nuestro caso lo que hacemos es ver que existe un número adecuado de contenedores delante de cada facultad, delante de cada centro, para que se pueda hacer esta recogida selectiva, porque de nada vale tener un contenedor de papel en el otro extremo porque la gente no lleva el papel hasta allí, o lo tienes delante o si no, no lo lleva.
Por ejemplo, en cada sitio, por ejemplo en la biblioteca, pues hay una papelera para el cartón, etcétera, 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 ¿no? Etcétera, falta de cristales, yo no he visto de cristales.
De vidrio me parece que solamente hay en delante del comedor universitario. Ajá, creo. Vale. De todas maneras, desde el servicio de prevención, donde está integrado esta gestión del plan de residuos, sí que hemos mandado cartas al ayuntamiento para que coloque más contenedores, para que por lo menos delante de cada centro que haya un tipo de contenedores para hacer esta recogida selectiva.
Bueno, para que por lo menos dentro de la universidad podamos hacer esa selección, ¿no?
Mínimo que haya una buena concienciación medioambiental por parte de la comunidad universitaria. Claro. Y en el caso de los residuos vegetales y de obras, es las propias empresas encargadas de estos servicios las que gestionan directamente los residuos que generan. Y destacar sobre todo que en el caso de los cartuchos y las tintas existe un acuerdo de colaboración entre la universidad y una ONG que es Madre Coraje. Ajá. Que con la venta de estos productos de reciclaje financia distintos proyectos de desarrollo en Sudamérica, sobre todo en Perú, de educación y desarrollo. Y principalmente, y también tenemos los residuos eléctricos y electrónicos, que también estamos buscando algún tipo de organización, ONG, que quiera aprovechar algunos de los residuos, sobre todo pantallas informáticas, torres, teclados, ratones, tenemos todo un almacén lleno. Y bueno, desde aquí decir que si alguien sabe de alguna organización o de alguna ONG que esté interesada en este tipo de material, pues que se ponga en contacto con nosotros, porque nosotros lo estamos buscando. Claro, o sea que claro. Porque luego tenemos una empresa gestora que se encarga de la retirada, pero antes de la retirada todo lo que se pueda aprovechar, pues por lo menos que alguien,
si alguien lo quiere,
que lo reutilice.
Claro. En el caso de los CDs, que por ejemplo es una preocupación ahora, ¿no? Que se que se estropean, que se tiran, que se utiliza muchísimo, ¿qué es lo que tienen pensado hacer?
Hemos entrado en contacto con una empresa que es vasca y que va a encargarse de colocar dos contenedores para este tipo de residuos, de CDs y de DVDs. Y constará de una máquina donde se borra toda la información que contenga el CD y el DVD, y otro contenedor donde se depositará el CD o el DVD. Y son ellos los que se van a encargar luego de la recogida, se encargan de publicitar este servicio y, en principio, como experiencia piloto, a ver cómo funciona, se va a situar aquí en el campus del Carmen. Ajá. Y si la cosa funciona, se prevé ampliarlo a los otros campus también, esta iniciativa.
¿Y se sabe para cuándo?
Pues en cuanto llame y me ponga en contacto, que yo creo que será esta semana o como mucho la semana que viene. A mí me interesaría porque se van a hacer unas jornadas por el Día Mundial del Medio Ambiente en las que también estoy participando, y me gustaría que ya para ese momento pues estuvieran colocados para que ya...
Sería una buena publicidad ponerlo justo el día de la jornada.
Exactamente,
¿verdad?
Sí. Bien. También en estas jornadas pretendemos colocar varios stands, y entre ellos los de Madre Coraje, porque aparte del reciclado de este tipo de tóneres y cartuchos, también recogen ropa, móviles, aceites usados. Sí, sí. O sea que sería interesante que todo el mundo conociese este tipo de actividades.
Muy
y
bien.
Colaborar.
Y otra cosa que también en las universidades se utiliza mucho, pues son los componentes que se utilizan en los laboratorios, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que se dice?
A ver, en este caso entramos ya dentro del grupo de los residuos peligrosos, sí. Entre los cuales se encuentran los reactivos de laboratorio y los biosanitarios. Para este tipo de residuos existe una legislación específica y existe un protocolo específico también para el tratamiento de este tipo de residuos. Tienen que ser envasados en contenedores especiales que no reaccionen con el residuo que lo contiene. Necesitan de un etiquetado específico y exhaustivo que permita su identificación y reconocimiento en cualquier momento. Porque aquí en la universidad somos productores, pero sí. Luego existen aquellos gestores que se encargan de la recogida, con lo cual este tipo de residuo tiene que estar siempre muy bien identificado. Y disponemos de 3 contenedores en lo que es en la Universidad de Huelva, de almacenamiento temporal. Este almacenamiento temporal tiene un máximo de 6 meses por ley y a partir de ese momento pues es el gestor el que se encarga de recogerlos y llevarlo al gestor final.
¿Y en el campus dónde están?
Están situados al lado de la Facultad de Ciencias Experimentales, al lado del edificio Marie Curie, y en el campus de La Rábida está al lado del edificio Martín Bolaños.
Que es donde se encuentran al final todos los laboratorios de la universidad, ¿no?
Sí, bueno, que aquí hay que decir que en Ciencias Experimentales la semana pasada hemos hecho una recogida y hemos llenado todo un camión. Uh-huh. O sea que ni te cuento.
Se ha utilizado, vamos.
Sí, se ha utilizado. Aparte porque había residuos en el sótano de la facultad, ya antiguos, hidrocarburos, pinturas, sí, había un montón de cosas que se han retirado. Y dentro de estos residuos peligrosos también incluimos las pilas de botón, sí, y las alcalinas, que aunque no están recogidas como peligrosas, sí contienen mercurio, o sea que deberían tener un tratamiento especial. Uh-huh. Y otro tipo de residuos peligrosos son los tubos fluorescentes. Y ya la universidad paga una tasa a la empresa que también se encarga de distribuirlos para que cuando los recoja reciban un tratamiento adecuado.
Ajá, muy bien. Judith, si tendríamos que ponernos en contacto contigo para, por ejemplo, estas organizaciones que se encargan de hacer algún tipo de reciclado que pueda interesarles, ¿cómo lo hace?
Pues yo, si queréis, os dejo mi email y mi número de teléfono, y aquel que tenga cualquier duda, sugerencia o queja, porque yo siempre digo que este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos.
Claro.
O sea que si cualquiera quiere proponer algo, porque por ejemplo en el caso de los contenedores para CDs fueron la gente del aula de sostenibilidad los que me dieron la idea, y como nosotros tenemos quizás un poquito más de poder para hacer este tipo de cosas, claro, lo hemos propuesto y ha salido adelante.
Pues esperamos que se comuniquen pronto contigo. Bueno, nosotros tenemos un...
¿Sí? Sí, yo solamente quería decir una cosa, que está en proyecto la realización de un mapa de cada campus, en donde se indiquen dónde están los contenedores para cada tipo de residuo, sobre todo en el caso de los toners, de tinta, porque por ejemplo hay alguien en casa que no sabe dónde echarlo y que pueda dejarlo aquí, para los contenedores de papel, cartón, vidrio, en fin, hacer un mapa para que todo el mundo esté informado de...
Pues esperamos que tengan muchísimos éxitos,
que
la verdad que la gente se concientice de todo esto y que bueno, que recicle, ¿no? Que
exacto,
separe y que se pongan en contacto. Vamos a volver a decir nuestro correo electrónico para en tal caso nosotros ya ponernos en contacto contigo. Nuestro correo es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es. Y ya saben que hay que separar y reciclar, como ya lo venimos diciendo varias veces.
Y esta vez no le vamos a poner la canción del Miliki de
reciclaje, no, esta vez no, esta
una
vez
tercera
no.
Vez ya sería excesivo.
Hasta luego, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Judith, gracias a ti.
Muchas gracias.
Bueno, como siempre, deprisa y corriendo, vamos a decir la bibliografía que teníamos preparada ya hace tiempo, y aparte la que nos ha recomendado Jesús González Lavajo, que él nos ha especificado que es muy interesante, la guía práctica de la energía de consumo eficiente y responsable de IDAE, que es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Es una segunda edición y habla un poco sobre todos los consejos prácticos que se pueden llevar a cabo dentro de nuestra casa, del sitio donde trabajamos, como hemos hablado con Judith. Pues es una guía muy práctica, muy pequeñita, que se puede conseguir en cualquier librería. Es un consejo de Jesús González Lavajo. Y también que teníamos pendiente lo de la bibliografía de residuos. Por ejemplo, nos ha comentado Ascensión Alfaro, que ha estado hablando con nosotros un poco sobre el reciclado, pues el Manual Técnico y de Régimen Jurídico del año 1999, de Ediciones Ex Libris, de Luis Fontanet Sayán y Pedro Póveda Gómez, es en donde se puede recoger la normativa que aparece en este libro, por supuesto, que no está actualizada, los avances normativos en los últimos años que han sido muy importantes. Y bueno, este libro realiza un interesante análisis de la Ley Básica de Residuos de Envases y de Residuos de Envases. También nos ha recomendado una página web que no sé si te acuerdas, Eliseo, que era redcicla.com, en la que podemos obtener cualquier tipo de información sobre el reciclado. También hay un libro que tiene unos cuantos años, pero que ella creía interesante porque cuenta las primeras experiencias en recogida selectiva de las basuras, que es un libro muy ilustrativo, que de un autor muy prestigioso, asesor y consultor sobre temas medioambientales, un ecologista en el sentido que la gente entiende por este término. Alfonso de Val es el autor de numerosos artículos y publicaciones que pueden consultarse en internet. Esto es muy importante para a la hora de no poder comprar algún libro o interés por saber cómo van las cosas. Por ejemplo, una de las publicaciones, La basura puede ser un tesoro, tratamiento de los residuos sólidos urbanos, y uno de sus últimos escritos, Una alternativa a la incineración de los residuos en Guipúzcoa. Es el autor del que estamos hablando, es Alfonso de Val, y el libro es El libro del reciclaje, Manual para la recuperación y aprovechamiento de las basuras, de la Editorial Integral del año 1993. Y con esto yo creo que se queda saldado un poco la deuda que teníamos, y hasta la próxima. Esperamos vernos en el próximo programa, un domingo más. Hasta el próximo domingo.
Sé bueno, hasta luego.
Nos despedimos, eso sí, con un temita musical de Manolo García. Corrígeme, Eliseo.
Sí, Manolo García.
Y el tema se llama Sabrás que andar, es un sencillo, sencillo vaivén. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Dispuestos para cada instante que amamos la vida. Vivir para amar, un soplo de brisa, la vida, cualquier forma de vida. En la lucha es igual, en un mundo que naufragará, si no defendemos cualquier forma de vida natural. Si no me inquieta un mundo asfaltado sin vida. Sabré que andar sin ti es un sencillo vaivén, y a ratos alejarme de mí hará más liviano el peso de mis alforjas. Sabrás que despertar a ese sencillo vaivén, tan solo es respirar y dejarse llevar. En los ánades migrando, en un manzano la grandiosidad de un iceberg. Nacer, vivir, destello extravío, la vida, el tirón de la vida. Lo veo en la gente, en el tiempo presente, celeste cuerpo, amor de fogón. Expuestos al quebranto, a la perfidia, al goce y al perdón. Dispuestos para cada instante de hambre de vida. Sabré que andar sin ti es ir más lento parar, y a ratos desprenderse que al fin
pureza del aire colma el pecho y las ansias. Sabré que despertar a ese sencillo vaivén es lento es arribar a serenos confines. En papeleo de mariposas hacia un fiordo en el cobalto azul del huracán.